La semana universitaria en titulares. La información que importa en 30 minutos. Los titulares, las claves y lo que de verdad interesa. Comienza resumiendo.
Buenas tardes, finalizamos otra semana más desde Radio USAL. Son las 5 de la tarde y volvemos con el resumen de las noticias más relevante en solo 30 minutos. Soy Sergio Boluda y me acompaña Lucía Solís. Comenzamos con los titulares más destacados de la semana.
El Centro Cultural Hispano-Japonés acoge estos días la 25ª Semana Cultural de Japón.
Se celebraron 10 años de la Clínica Jurídica de Acción Social de la Universidad de Salamanca.
La Facultad de Filología ha acogido hoy la jornada de estudio dedicada al 34º Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.
Todo esto y el análisis de lo que hemos vivido en esta semana en la próxima media hora. No busquen más, el resumen de la semana empieza ahora.
La cultura japonesa protagonista en la USAL. El Centro Cultural Hispano-Japonés ha acogido estos días la 25ª Semana Cultural de Japón, dedicada a acercar al público diferentes aspectos de la tradición y la cultura japonesa a través de conferencias, talleres, exposiciones, gastronomía y espectáculos. Las actividades se han desarrollado entre el 16 y el 20 de marzo, con la participación de especialistas y artistas procedentes tanto de Japón como de España. La programación comenzó el lunes 16 de marzo, con la inauguración oficial del evento a las 6:30 de la tarde, y durante los días siguientes se celebraron diferentes actividades culturales y formativas. La Semana Cultural concluirá hoy, viernes 20 de marzo, con un taller básico de idioma japonés y el concierto de nanas.
Se celebran los 10 años de la Clínica Jurídica de Acción Social de la Universidad de Salamanca, marcados con una jornada de intercambio y emoción que reunió a profesores, estudiantes e instituciones colaboradoras como la Filmoteca de Castilla y León y la Radio de la Universidad. Para los oyentes que preguntan, ¿qué es la Clínica Jurídica? Pues es un espacio de aprendizaje donde el alumnado implicado pone en práctica los conocimientos adquiridos en sus estudios de grado. Esta iniciativa, que se ha convertido en un referente en España, refleja el compromiso social de la universidad. Estos 10 años son un éxito colectivo y una experiencia profundamente significativa para los estudiantes, con la voluntad de continuar y reforzar este proyecto en un futuro. Escuchamos a Javier Sánchez Zapatero, profesor de filología y responsable del Club de Lectura de la Clínica.
Creo que es fundamental que esos temas sean tratados, ya digo, no solo desde el punto de vista estrictamente del derecho, sino desde este punto de vista de literatura y del arte para que puedan pasar a los mecanismos colectivos de la memoria. De la clínica, para mí ha sido muy enriquecedor observar la combinación de los elementos más vinculados al ámbito del derecho, al ámbito de la judicatura, con el ámbito filológico, y eso me ha servido también para leer los textos de una forma diferente.
Ahora escuchamos a María González Navarro, profesora de Filosofía Moral.
La ética profesional lo es de aquellos profesionales que ejercen su profesión mediante aquellas formas de conocimiento en las que se socializan. Son grandes profesionales que han hecho aprendizajes, pero que también deben enfrentar desafíos. Y esos desafíos, cuando se pone el acento en la sensibilidad política, por lo general tienen que ver con escuchar voces que han sido obstaculizadas, silenciadas, y por ese mismo motivo pone el acento apasionadamente, tal vez sin saberlo.
Escuchamos ahora a Blanca Rodríguez Chávez, exdirectora y fundadora de la Clínica Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid.
Porque ante todo, la Clínica Jurídica es una institución de la universidad. No es un proyecto personal de nadie. Eso yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Y todo el mundo se tiene que implicar, y se van implicando a medida que la van conociendo. Porque es verdad que Clínica Jurídica, pues mucha gente habla de ella, pero no saben en qué consiste. Se sabe en qué consiste cuando se trabaja en ella. Y entonces los estudiantes son los que de verdad le dan ese arraigo, esa base, y la que hace que otros profesores se sumen, que otros abogados se sumen, y sobre todo que sea intocable. La red de clínicas jurídicas es un ecosistema universitario en el sentido.
Los titulares, las claves y lo que de verdad importa.
Profundo.
Comienza resumiendo con Sara Iglesias y Nerea Iglesias.
Enriquecedor del término, que si no existiera, no habría ni dinero ni voluntad política de ponerlo en pie.
Y por último, escuchamos a Elena Villegas, nuestra coordinadora en Radio USAL.
La comunicación en una universidad como la de Salamanca, que tiene tanto que contar, porque son 8 siglos que contar, pues requiere de un equipo de comunicación que sea fuerte, en la parte más institucional, en redes, en la radio, ¿no? Porque todos los días tenemos mucho que contar, no solamente de esa veterana o de esa historia tan importante, sino de todo lo que acontece actualmente, temas tan interesantes, tan importantes y tan trascendentes como es lo que se realiza en la Clínica Jurídica de Acción Social.
La Facultad de Filología ha acogido hoy la jornada de estudio dedicada al 34º Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, otorgado a Luis Alberto de Cuenca. La sesión ha sido inaugurada por el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, acompañado por el propio poeta y representantes académicos de la facultad.
Bueno, pues una sorpresa extraordinaria y yo creo que pues, lo más importante que he obtenido en mi vida, porque es un premio muy, muy importante. Entonces, para mí supuso mucho. Yo recuerdo que estaba aparcando mi coche cuando me llamaron por teléfono de Salamanca. No, de Salamanca no, del...
De
Palacio, y me dijeron que había ganado el premio. Y yo pensé que era como una broma, ¿no? Y acababa de estar en una librería de un amigo, y lo recordaré siempre, en ese momento. Y luego la maravilla de la entrega de premios por la reina, que estuvo espléndida, y bueno, y toda la acogida que he tenido en Salamanca. Me he dado cuenta hasta qué punto este premio es importante para la Universidad de Salamanca, hasta qué punto la Universidad de Salamanca es una universidad que excede los límites de una universidad normal, porque eso está, es como si fuera el principal poder de la ciudad de Salamanca, la universidad, ¿no? Y ahora miraba, por ejemplo, estos vítores y me parecía delicioso, ¿no?, que de repente esté aquí, como decía muy bien Marian, pues toda la filología española de los últimos años, porque en Salamanca han estado muchísima gente que luego ha ido a Madrid. Estoy pensando en Adados, por ejemplo, en Alvar, en Tobar, en tantos genios que están aquí hablándonos de las paredes y de sus vítores.
Tras la rueda de prensa, el encuentro reunió a expertos y estudiantes para analizar la obra del poeta, que también ha atendido a los medios, respondiendo a sus preguntas y compartiendo reflexiones sobre su trayectoria y su manera de entender la poesía.
El martes tuvimos un nuevo proyecto de aprendizaje y servicio de la Universidad de Salamanca con el catedrático de Historia de la Ciencia, Juan Antonio Rodríguez Sánchez, director del proyecto Escuchar, Comprender, Colaborar, en el que han participado ya un buen número de estudiantes de medicina de nuestra facultad y prácticamente todas las asociaciones de pacientes y familiares de pacientes de Salamanca. Nos lo han contado esta mañana Juan Antonio, Juncal Marcos, Pilar Rodríguez, de Afribrosal, y los alumnos Carla Lorenzana y Omar Brack.
Bueno, yo creo que puede ser bastante explícito en el momento en que los centremos. Y el origen está probablemente en los proyectos de investigación que he estado teniendo pues desde hace unos 20 años, en los cuales me he centrado mucho en los testimonios de las personas con problemas de salud. Porque por lo general, cuando hacemos historia, nos centramos mucho en los profesionales y la historia de los profesionales. Pero no se puede entender ningún problema de salud si no escuchamos a las personas que lo padecen. Uh-huh. Cuando hablaba con estas personas, por lo general la referencia que me hacían es que no se sentían suficientemente escuchadas por los profesionales. No vamos a analizar ahora los motivos, pero sí que encontrábamos que ese era un problema.
Podéis escuchar la entrevista completa en radio.usal.es.
El Consejo de Cuentas avala el liderazgo internacional de la USAL. El organismo de control aprueba en las escuelas mayores un informe pionero que reconoce a la USAL como la institución académica mejor posicionada de Castilla y León en los rankings globales. En la comparativa regional, la Universidad de Valladolid ocupa la segunda posición, seguida por la de León. Por su parte, la Universidad de Burgos destaca por presentar la mejor evolución reciente en términos relativos. Escuchamos ahora al actual presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilibia.
Vamos a aprobar aquí esta mañana un informe que en primer lugar pone en el manifiesto la importancia de los rankings. Los rankings, como saben, son instrumentos que miden en este momento la clasificación de las universidades y también supuesto en el conjunto de las universidades públicas, mediante fórmulas metodológico-metodológicas, objetivas, que establecen cuál es la calidad de las universidades. Fundamentalmente, el informe se ha fundamentado en 7 rankings internacionales, 4 globales o de carácter general, 3 bibliométricos, es decir, fundamentados en la investigación, y tengo que señalarles que Salamanca se encuentra en los 7, en los 4 globales, en los 3 de investigación, y también en otros 6 que hemos analizado en otras materias, ramas o disciplinas, de Salamanca se encuentran en los 6.
Y ahora, al rector de la USAL, Juan Manuel Corchado.
Hemos sido elegidos precisamente en base a la capacidad y al esfuerzo de nuestros grupos de investigación, de nuestras investigadoras e investigadores y del talento de nuestros estudiantes, que nos permite pues, ser líderes en la producción científica, líderes en la generación de proyectos de investigación, en la atracción de investigadores e investigadoras ERC a nuestro entorno, a nuestra universidad y también pues disponer cada vez de mejores infraestructuras gracias también al apoyo que la Junta de Castilla y León nos ha ofrecido con este nuevo impulso de unos 43 millones de euros para nuevas infraestructuras y otros 4 millones de euros anual a partir de, ya del año pasado para generar, mejorar las infraestructuras que ya tenemos. En este contexto y en un contexto de unión extraordinaria con las instituciones.
Hoy hemos vivido en la radio nuestra particular jornada de los Óscar, con todo el equipo de redactoras de Radio USAL. Emma Rubio, Nerea Iglesias, Emma Sides, Sara Iglesias, Lucía Solís y Lara Alves, en un programa donde no ha faltado de nada y donde ha predominado sobre todo el amor al séptimo arte, siempre desde la mirada joven y fresca de nuestro equipo. Otra manera de ver el cine que nos muestra tan atractivo como desde el día en que surgió con aquel rodaje de los hermanos Lumière, grabando la salida de los obreros de la fábrica. Ya podéis escuchar este buenísimo programa coordinado por Nerea Iglesias y Emma Rubio.
Por ejemplo, yo ya dije en redacción 2000 veces, obligué a Emma y todo a que mi favorita era Hamlet. Y que yo decía que iba a ganar todos los premios habidos y por haber. Bueno, pues me he llevado un poco una decepción. Pero bueno, ¿vosotras qué tal? ¿Cómo habéis tenido las quinielas?
Yo también tenía mis apuestas y mis favoritas. Yo he de decir que Sinners y Hamlet han sido lo más top para mí. Pero también he estado decepcionada, como tú, Nerea, de que Hamlet no se llevara más premios, sobre todo la nominación a Paul Mescal me ha faltado.
Y tanto.
Bueno, esas cosas. Pero estoy muy contenta en general de los ganadores de este año. Hay alguna cosa en la que no estoy de acuerdo, pero bueno, por lo general, contenta. ¿Vosotras, chicas?
Yo me he tenido que ver muchas de ellas en tiempo récord. Y mis favoritas han sido la de Sinners y la de Bugonia. Y me parece un poco mal que la de Bugonia no se haya
estoy
llevado
de acuerdo.
Nada.
Claro, no sí, se
la de
nada,
Bugonia
de nada.
Me gustó muchísimo.
A mí también.
Yo iba con Frankenstein a muerte, o sea...
Bueno, y tres, ¿eh?
Literal.
Muy bien.
Sí, sí,
está,
sí, sí.
Está bien, está bien.
Joder,
pero podría haber estado mejor.
Podría haber estado mejor, sí, sí, totalmente.
Yo como amante del cine español, me vais a perdonar, pero a mí me duele mucho que Sirat nos haya llevado un reconocimiento. Ya, además, era un reconocimiento que a nuestro cine le habría enriquecido mucho y sobre todo también a todos los trabajadores de la película, pero bueno, me imagino que no se puede ganar siempre.
Francisco Narla ha estado hoy viernes en Salamanca presentando la primera novela de una trilogía que se publicará a lo largo de este año. Ultrella es la primera entrega y, como ya imaginarán, nos ubica en el Camino de Santiago, en un momento muy concreto, en el año 1117, un año en el que las tensiones acumuladas entre iglesia, nobleza, burguesía y la corona están a punto de estallar. En el programa Buenos Días hemos tenido el placer de poder hacerle una entrevista en la que nos ha hablado de su proceso de escritura, de los paralelismos y semejanzas de los periodos históricos, del Camino y de la Catedral de Santiago, además de su visita a Salamanca.
Sí, Ultrella, la primera parte del saludo medieval de los peregrinos. Ultrella es la primera entrega de una trilogía que cubrirá los más de 1000 años y todos los aspectos, desde el arte y la cultura al económico y, en el caso de Ultrella, el poder y la corrupción en el Camino de Santiago.
Bueno,
Ultrella es la primera, en marzo del 2026, en junio estará la siguiente y en septiembre la última. Y el viejo saludo medieval es el que un peregrino saludaba en el Camino Ultrella y otro le respondía, Chusella Santiago, que más o menos viene a significar algo así como aguanta muchacho que nos falta poco, ¿no? Viene a ser algo así como sigue un poco más adelante, vamos que allí está Santiago.
Si les gusta la historia, nada como leer a Francisco Narla. Ha publicado con gran éxito novelas históricas que están en la mente de todos, como Assur, Ronin, Lain, El Bastardo, Fierro, Valvanera, todas ubicadas en esta época medieval. También nos ha mostrado la Hispania celta en Breo y la romana en donde aúllan las colinas.
Salamanca acogió el miércoles 18 una nueva cita clave para el ecosistema tecnológico y empresarial de la ciudad. El Colegio Arzobispo de Fonseca fue el escenario de la Cumbre de Innovación Empresarial de Salamanca Tech, un encuentro que reúne empresas, instituciones y agentes del conocimiento con el objetivo de impulsar la colaboración y el desarrollo económico. Antes del inicio del evento, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo, y el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, atendieron a los medios de comunicación para destacar la importancia de esta iniciativa dentro de la estrategia de la ciudad. El rector agradeció la implicación del alcalde y destacaba el gran cambio que ya es notorio en Salamanca en la creación de empleo, en atracción de talento y en desarrollo del talento local.
Bueno, pues comienzo yo dándole las gracias a nuestro alcalde por el impulso que le está dando a la ciudad y con ello a la comunidad universitaria también y en especial hoy a todo el tejido empresarial. La verdad que este proyecto que lleva años impulsando el alcalde está cambiando la ciudad. Como bien sabéis, Salamanca, la última década sobre todo, ¿verdad?, ha experimentado un cambio extraordinario en lo que se refiere a la atracción de talento, al desarrollo de talento local y sobre todo a la generación de empleo.
Por su parte, el alcalde comentaba el objetivo de la cumbre de hoy, mostrar el liderazgo que tienen la innovación y la tecnología salmantino tanto a nivel nacional como internacional.
Con este acto, con esta cumbre, lo que queremos es fijar el posicionamiento estratégico de nuestra ciudad como una ciudad en donde la innovación y la tecnología tienen hoy un liderazgo que quiere hacerse no solamente nacional, sino internacional. Aprovechándonos del gran ecosistema de empresas salmantinas, de momento pequeñas y medianas empresas, pero muy activas y cada día creciendo más y además apostando por crecer en nuestra ciudad, que todavía tiene más valor. Eso significa confianza en los nuestros, en el talento de aquí, significa también confianza en esas capacidades que tiene nuestra ciudad y que ha señalado Juan Manuel Corchado, el rector, una ciudad segura, una ciudad con muchos atractivos, una ciudad cultural, una ciudad monumental, una ciudad académica y una ciudad que ha ocupado un papel preponderante a lo largo de muchos siglos y que quiere reverdecer viejos laureles.
El pasado martes 17 de marzo, en el Salón de Actos del Centro Internacional del Español, de la mano de la Universidad de Salamanca, tuvo lugar un acto en honor a los grandes debates de la Escuela de Salamanca en la actualidad, a través de su unidad de cultura científica y con la colaboración de la Fundación Larramendi y The Conversation. Contó con 5 expertos de distintos ámbitos que tenían 8 minutos para hablar sobre uno de los temas que se debatían en la Escuela de Salamanca: ocupación, guerra, economía, justicia y derechos, con el objetivo de traer estos grandes debates a la actualidad. Tras ello, se abrió el micrófono al público.
Salamanca se prepara para escuchar una propuesta radiofónica muy especial el próximo lunes 23 de marzo a las 12 horas, bajo el título de Aprendiendo del pasado, la Escuela de Salamanca en el Lucía. El programa será emitido en Radio USAL como motivo del 5º centenario de la Escuela de Salamanca, una de las corrientes intelectuales más influyentes de la historia.
Oye, Olga, ¿tú sabías que aquí en Salamanca nació una de las corrientes de pensamiento más influyentes de la historia?
Lucía, ¿cómo no lo voy a saber? Si soy salmantina. Se trata de la Escuela de Salamanca, que este año cumple su 5º centenario.
Pues entonces habrá que hacer algo, ¿no? ¿Vamos?
Este próximo 23 de marzo, a las 12, en directo en Radio USAL, tendremos un programa muy especial.
Varios alumnos del IES Lucía de Medrano vendrán a hablarnos de este movimiento desde muchas perspectivas.
Disciplinas como la filosofía, la economía, la literatura, el derecho y mucho más.
Por supuesto, figuras clave como Francisco de Vitoria, uno de los grandes pensadores de la época y fundador de la Escuela de Salamanca.
Así que si te interesa la historia de las ideas
y cómo influyen en el mundo actual, ¡no te lo pierdas! Koyuki, estudiante de la Universidad de Nanzan, Nagoya, en Japón, ha participado como voluntaria de la 25ª Semana Cultural de Japón, celebrada por la Universidad de Salamanca en el Centro Cultural Hispano-Japonés del 13 al 20 de marzo. Desde Radio Universidad de Salamanca la hemos entrevistado para que nos cuente su experiencia.
Me llamo Koyuki, soy de Kumamoto, pero estudio en una universidad en Nagoya Por eso ahora vivo allí, Nagoya. Uh-huh. Está en centro de Japón, más o menos entre Tokio y... me gusta mucho Salamanca en general, pero me gusta más el Centro Cultural Hispano Japonés porque como puedo conocer a muchos españoles. Uh-huh. También puedo aprender sobre las buenas relaciones entre Japón y España.
Su Majestad el Rey Felipe VI presidió el acto académico de investidura como doctor honoris causa del presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella. La ceremonia se desarrolló conforme al antiguo ceremonial en latín y ha contado con la intervención del rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, y el catedrático emérito honorífico de la USAL y padrino, Vicente González. La propuesta institucional del presidente Mattarella fue aprobada por el claustro de doctores el pasado mes de enero. Su candidatura se confirmó porque la Universidad de Salamanca y el presidente italiano comparten ideas clave, como el valor de la cultura, el papel del humanismo y la visión de Europa. El rector Juan Manuel Corchado ha resaltado durante el acto la gran participación de las universidades europeas y el valor humanista de la Escuela de Salamanca.
El humanismo jurídico europeo nació del diálogo entre universidades italianas y españolas. Bolonia, Padua, Roma, Salamanca formaron durante siglos una auténtica república del saber, un espacio intelectual donde el derecho romano, la filosofía clásica y la teología cristiana se transformaron en pensamiento político moderno. Italia enseñó a Europa el lenguaje del humanismo. Salamanca construyó decisivamente y contribuyó decisivamente a universalizarlo. No es causal que tantas ideas fundamentales de la modernidad política hayan surgido precisamente en el diálogo entre estas dos tradiciones universitarias. Por ello, con su incorporación hoy al claustro, señor presidente, esta universidad no inaugura un vínculo nuevo. Reconoce y reafirma uno antiguo, una conexión con lazos que se han mantenido durante siglos.
Asimismo, Mattarella ha subrayado durante su discurso la relación estrecha entre España y Francia defendiendo los valores europeos.
En un diálogo ideal de los estudiosos de Salamanca con i loro omologhi italiani si può rinvenire un ampio contributo alla formazione della cultura europea come la conosciamo oggi. In essa, infatti, le relazioni tra Spagna e Italia rappresentano uno degli assi portanti. Lungo un arco temporale che si estende dall'antichità romana fino all'età contemporanea, i nostri paesi hanno condiviso strutture istituzionali, modelli culturali e dinamiche politiche che ne hanno profondamente influenzato la rispettiva evoluzione storica. Una relazione profonda che ha inciso al di là del rapporto tra gli Stati sulle società dei nostri popoli, nelle quali dimensioni politiche, culturali, religiose e intellettuali si sono costantemente intrecciate e vicendevolmente influenzate. Sappiamo che il primo fondamento delle relazioni tra Spagna e Italia si ritrova nell'Impero Romano.
Para el rector de la USAL, la incorporación de Sergio Mattarella al claustro de doctores de la Universidad de Salamanca es un acto que trasciende la ceremonia académica para situarse en el corazón de la tradición intelectual.
En el silencio solemne de este paraninfo, donde durante más de 8 siglos la palabra ha buscado servir a la verdad, la Universidad de Salamanca culmina hoy un acto de trascendente que trasciende la ceremonia académica para situarse en el corazón mismo de la tradición intelectual europea. Hay investiduras que reconocen trayectorias y hay otras, menos habituales, que reconocen afinidades históricas. Excelentísimo señor presidente de la República, Sergio Mattarella, la Universidad de Salamanca reconoce en usted una afinidad profunda con la tradición humanista que esta institución representa.
Por su parte, Vicente González defendió su dedicación vital al fortalecimiento de las instituciones democráticas y al cultivo de una política anclada en la ética y en la razón.
Jurista por formación, profesor universitario por vocación y servidor público por convicción. Sergio Mattarella ha dedicado su vida al fortalecimiento de las instituciones democráticas y al cultivo de una política anclada en la ética y en la razón. Su figura encarna con sobriedad ejemplar el equilibrio entre el pensamiento jurídico riguroso y la acción política prudente, especialmente en momentos de incertidumbre para Europa y para el mundo. Desde su licenciatura en Derecho en 1964, las actividades de Sergio Mattarella se han caracterizado por su variedad, su intensidad, su eficacia y su inquebrantable fidelidad a sus principios. Primero como abogado que ejerce su profesión, una profesión nada fácil de desempeñar en la Italia de su tiempo y mucho menos en su Sicilia natal. Después como profesor de Derecho Público, Derecho Constitucional y Derecho Parlamentario en la Universidad de Palermo hasta 1983.
Este acto forma parte de una tradición humanista que arranca en el siglo XII con el nacimiento del Estudio Salmantino y lleva consolidándose durante 3 siglos con la Escuela de Salamanca, cuyo 500º centenario se conmemora este año.
A pesar de ser 400 millones de personas las afectadas a nivel mundial de COVID persistente, la lentitud con la que se está reconociendo, la poca visibilidad, escasa investigación y un buen número de trabas más, hace que no sean pocos los que crean que esta es una enfermedad rara. Las asociaciones de afectados se están moviendo en todos los sentidos para que sus derechos sean reconocidos y sobre todo por agilizar una investigación que es básica para todos. Delfine Crespo, presidenta de Long COVID Aragón, copresidenta Long COVID Rise Up y coordinadora de comunicación, ha comentado la recientemente creada Federación Internacional. Se trata de otra iniciativa para sensibilizar y conseguir los retos que la sociedad tiene para tratar esta situación generada por la pandemia. Así pues, desde Radio USAL hemos entrevistado a Delfine Crespo en el programa Buenos Días, que ha resaltado que la investigación es básica, a la vez que ponía de manifiesto la escasa calidad de vida que tienen las personas, mayoritariamente mujeres, que padecen COVID persistente.
De hecho, ha habido mucho estigma con la enfermedad en sí, porque es una enfermedad mayoritariamente que afecta a mujeres, aunque también puede afectar a niños, adolescentes y hombres, pero el porcentaje del 75-80% a mujeres es brutal, con lo cual había un sesgo bastante impresionante porque ya sabes que no se diagnostica a la primera a una mujer de su enfermedad. Entonces, tenemos este primer estigma, ¿no?, en la consulta, luego que es un virus, una enfermedad novel que no conocen muy bien los médicos, con lo cual es complejo de abordar, y luego pues cuando vamos con mascarillas, pues ya te las puedes quitar, no es obligatorio, no sé qué. Los propios, a veces, profesionales de la salud que deberían saber que somos pacientes vulnerables con la inmunidad tocada, que no podemos permitirnos el lujo de coger otro virus, aunque no sea el SARS-CoV-2, cualquier otro nos deja tumbados, tenemos que siempre tener que dar explicaciones, justificarnos, pues no, mira, es que llevo esto porque... Incluso a algunos les da miedo, ¿no?
Y por último, desde Radio USAL, lamentamos el fallecimiento de Fernando Franco, presentador del programa Oxe Galicia, y queremos mandar todo nuestro apoyo a los familiares y amigos.
Punto final. En 30 minutos hemos repasado todas las noticias más importantes de Radio USAL.
Sin olvidar las de la Universidad de Salamanca.
Gracias por estar ahí. En el micro, Lucía Solís.
Y Sergio Boluda. Cerramos el resumen, pero la actualidad sigue en nuestras redes y en nuestra web de Radio USAL, donde pueden recuperar todas las entrevistas y noticias de esta semana. Ahora os dejamos con Pilar Bustio en su programa Enamorada de la Política Juvenil, donde nos cuenta todo sobre la política internacional y política nacional.
Nos escuchamos el próximo viernes a la misma hora.